Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de reacción que hace posible La Linterna. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de La Linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso, también en esta tarde, noche de Reyes, en esta víspera de Reyes, incluso si están en medio de alguna de las miles de cabalgatas que recorren a esta hora las calles de España. Es una noche de ilusión y de esperanza. Para grandes y también para pequeños, claro, los que más, sobre todo para los pequeños, que hoy confían en que su buen comportamiento de este año se vea recompensado con los regalos que han pedido a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Que haya regalos y no carbón. Al menos que no haya mucho carbón. La ilusión de los más pequeños es el sonido y la imagen a esta hora de la tarde, también en Durango, en Vizcaya, donde los Reyes Magos están repartiendo miles de caramelos, pese a que unos desconocidos habían robado durante el fin de semana los dulces que sus majestades de Oriente tenían almacenados en la parroquia del pueblo. Bueno, sus pajes ya, los pajes consiguieron recuperar todos estos caramelos, carbón para estos ladronzuelos que habían dejado a los pequeños o pretendían dejar a los pequeños de Durango sin estos dulces en esta tarde tan especial. Una de las cabalgatas más multitudinarias tiene lugar a esta hora en el centro de la capital. Sus majestades de Oriente han partido a eso de las 6:30 de la tarde desde nuevos ministerios en sus majestuosas carrozas que este año rinden tributo a la música. Se espera que a las 9:45 lleguen a Cibeles, muy cerca de estos estudios centrales de la cadena COPE, al final del recorrido. En ese recorrido hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Javier García y Noemí Martínez.
Melchor,
Gaspar, Baltasar.
Ellos son los nombres más repetidos. Hoy Alboroto es la palabra que define la cabalgata madrileña. Paso que dan sus majestades, paso que se ha aplaudido. La ilusión que desprenden los más pequeños en un día como hoy es indescriptible y aunque casi todos prometen haberse portado bien, no pueden evitar su nerviosismo.
¡Baltasar! ¡Es el mejor que hay!
¡Es Melchor! ¡Es el mejor!
¡Baltasar!
¿Y qué les dejáis debajo del árbol?
¡Yo! ¡Que se me van a la cocina y le dejo ahí galletitas, leche y todo eso!
¡A mí Melchor!
¿Y qué le dejas debajo del árbol?
¡Galletas!
Las tradiciones aquí en Madrid tampoco faltan, escaleras para ver mejor a sus majestades y bolsas y paraguas boca abajo para coger todos los caramelos posibles.
Es el sonido de la ilusión y de la energía de los pequeños a esta hora de la tarde. 26 millones de roscones nos vamos a comer los españoles en estas horas, entre hoy y mañana, en familia y con quienes más queremos. En un día, este día, de víspera de Reyes, en el que el gobierno ha recibido otro regalo de Reyes por adelantado. Es el descenso, al descenso en el coste de la deuda con la prima de riesgo que ha llegado a bajar de los 100 puntos, hay que añadir el dato del paro conocido hoy. 2014 cerró con 253.627 parados menos. Es el mayor descenso desde 1998. El pasado año se creó empleo por primera vez en 7 años. La Seguridad Social sumó 417.574 nuevos afiliados. Hay que recordar que en los momentos más duros de la crisis se llegaron a perder hasta 3 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Todo esto supone que hay más ingresos y menos personas recibiendo el subsidio por desempleo. Por tanto, algo ha cambiado. En 2014 se firmaron casi 2 millones de contratos más que en 2013, aunque su mayoría han sido temporales, esos nuevos contratos. Otro aspecto negativo es que 2 millones de parados carecen de prestación y dependen del subsidio de 426 euros puesto en marcha por el Gobierno. El empleo sigue siendo el reto, sin duda, y lo ha dicho la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que aún así se ha mostrado optimista.
Yo prefiero no dar cifras porque estoy convencida que las cifras reales van a superar con mucho a las previsiones oficiales.
Queda mucho por hacer, sin duda, pero desde luego todo apunta a que la evolución del mercado laboral va a ser mejor cada día en este año que acabamos de estrenar, en este 2015. Queda mucho por hacer, aunque desde el PSOE no lo ven así. y no lo ven así pues porque no creen que esto de crear empleo dependa de hacer más o menos. Lo ha dicho la secretaria de Empleo de los socialistas, Mariluz Rodríguez. Vamos, que esto de que se cree empleo es una cosa que va sola.
Hay un cambio de tendencia y los socialistas nos alegramos de ello. Pero ese cambio de tendencia en la economía y en la creación de empleo no obedece a las decisiones políticas del Gobierno del Partido Popular. Obedece a circunstancias económicas favorables que el Gobierno del Partido Popular está viviendo. Y digo está viviendo porque ni siquiera me atrevería a decir que está aprovechando.
Pues eso, son circunstancias, pero no acciones concretas del Gobierno las que están invirtiendo esta tendencia en el mercado laboral. Por eso en Francia e Italia, y entiéndase la ironía, están poniendo en marcha ahora las medidas aplicadas ya en España. De esta manera, aplicando estas medidas, España evitó el rescate. No así Grecia, que puso en riesgo al mismísimo euro y años después, en la actualidad, sigue generando inestabilidad con un adelanto electoral previsto para este 25 de enero, para este mes, del que la extrema de izquierda de Syriza, los hermanos helenos de Podemos, podría salir como el gran vencedor, esta formación de izquierda, de extrema izquierda, los de Syriza. Quieren cancelar parte de la deuda, renacionalizar empresas y ampliar el empleo público. Estas son algunas de sus recetas y los mercados pues siguen registrando pérdidas por esa incertidumbre en Grecia, aunque los expertos descartan que haya un riesgo de contagio económico, no así político. Por ahora las bolsas, los mercados cierran en rojo. De hecho, la española, el IBEX 35, ha registrado hoy una caída del 3,5% y se ha dejado esa barrera psicológica de los 10.000 puntos. Lo que suceda en Grecia podría influir en las elecciones de este año en España, en las municipales y autonómicas previstas para mayo y en las generales para final de este 2015, para noviembre. Por cierto, que el Tribunal de Cuentas ha encontrado deficiencias e incoherencias en las primeras cuentas auditadas a Podemos, a la formación de Pablo Iglesias, en las cuentas de los fondos destinados a las elecciones europeas. Hay irregularidades también en el resto de formaciones, pero eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es lo de Podemos, porque por primera vez el Tribunal de Cuentas ha auditado esas cuentas de la formación de Pablo Iglesias. 50.000 euros recibidos a través de la financiación colectiva, que es como se conoce el crowdfunding, no han sido debidamente identificados. Para que sepan todos lo que se gastaron los partidos políticos en las elecciones europeas, en las últimas elecciones europeas, 37 millones de euros se gastaron las formaciones políticas en la campaña a esas últimas elecciones europeas. 17 millones de euros en envíos postales, en la publicidad que se envía a la casa, lo que le llega al correo, esa publicidad electoral, 17 millones de euros en envíos postales, y eso que estamos en la era de las telecomunicaciones, redes sociales, etcétera. Una cosa más en este día son las palabras del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez, al conocer que el Papa le ha nombrado cardenal elector.
Hemos sintonizado desde el primer momento en lo que dice y también en lo que va mostrando como horizonte de futuro. Es una sintonía profunda la que tenemos. Yo me siento profundamente identificado con su hacer como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal y también con las manifestaciones que va mostrando como persona concreta.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El juez Castro ofrece a la infanta Cristina comunicarle en persona la apertura de juicio contra ella.
También ha ofrecido esta posibilidad al resto de acusados en el caso NOS. A finales de semana decidirá si admite el recurso que presentó la defensa de la infanta la semana pasada.
Ortega Cano sale de la cárcel en su primer permiso penitenciario.
Durará 6 días, lleva 8 meses en la prisión de Fuera, en Zaragoza. Tiene que cumplir una condena de 2 años y medio por el accidente de tráfico que le costó la vida a Carlos Parra.
Sonia Castedo deja de ser oficialmente la alcaldesa de Alicante.
No ha acudido al pleno del ayuntamiento en el que se ha ratificado su dimisión, que anunció el pasado 23 de diciembre a través de su cuenta en Facebook, que está imputada en 2 casos de corrupción urbanística.
Acaba sin acuerdo la tercera reunión entre Artur Mas y Oriol Junqueras.
Los líderes de Ciu y Esquerra Republicana buscan acercar posiciones de cara a un hipotético adelanto electoral en Cataluña. Mas, partidario de una única lista independentista, se habría mostrado dispuesto a aceptar listas separadas.
Cientos de policías rinden homenaje a la gente que murió el viernes al ser arrojado a las vías del tren.
El inmigrante al que trataba de identificar sigue estable dentro de la gravedad. Los representantes sindicales agentes de la policía han criticado que el ministro del Interior no acudiera al entierro.
El organizador de la fiesta ilegal de Benajever en Valencia podría ser multado hasta con 90.000 euros.
Ha durado 5 días. La rave, que carecía de autorización, ha llegado a reunir a unas 3.000 personas que procedían de varios países europeos, convocados por las redes sociales.
Padre e hijo fallecen ahogados en el sur de Gran Canaria.
Concretamente en la playa del Inglés, el hijo intentó auxiliar a su padre cuando vio que este tenía algún problema. Él también perdió la conciencia. Tenían 65 y 36 años.
El rey don Juan Carlos cumple 77 años.
Lo celebra en la más estricta intimidad. Es el primer cumpleaños tras su abdicación el pasado 2 de junio.
Julio Iglesias podría abandonar los escenarios este año.
Algunos medios de comunicación aseguran que le cuesta seguir el ritmo de las giras. El propio cantante de 71 años ha dicho en otras ocasiones que no dejaría la música totalmente.
El Barcelona destituye a Zubizarreta como director deportivo.
Tras la sanción del TAS al equipo azulgrana, que le impide fichar hasta 2016, además su número 2, Puyol, deja también el club. Hoy termina la jornada de Liga a las 9 menos cuarto con el Córdoba-Granada y mañana empiezan los octavos de final de la Copa del Rey.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos unos canales habituales, lo recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/linterna y en nuestro muro pueden dejar sus opiniones. También en nuestra cuenta de Twitter, en 140 caracteres, @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. O si lo prefieren, nos pueden escribir un correo electrónico a esta dirección, linterna@cope.es.
Y tenemos una pregunta, Alicia García.
Hoy preguntamos a los oyentes si creen que 2015 va a ser el año del empleo. Ahora mismo el 44%. De los oyentes que está votando dice que sí, frente a un 56 que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, dice Toño en el Facebook de La Linterna, estamos en el buen camino, aunque aún queda mucho por hacer. Y en el Twitter de La Linterna, Carmen comenta, eso espero, que por fin los ciudadanos empecemos a notar esa mejoría de la que habla el gobierno. La previsión del tiempo para las próximas horas de esta noche de Reyes es de Belén Montes.
Mañana martes la nubosidad aumentará en el norte del país, pudiendo dejar lluvias dispersas en Galicia, que podrán ir extendiéndose por Castilla y León y el resto de la cornisa cantábrica. En el resto predominarán los cielos parcialmente despejados. La cota de nieve sube a los 1.400 metros en el norte peninsular, mientras que las temperaturas bajan tanto en el norte como en el sur, donde además no se descartan las heladas matinales.
Repasamos qué tal se circula a esta hora por las principales carreteras del país. Fernando Pérez, buenas noches.
Buenas noches. Está ahora mismo bastante tranquila la situación en las carreteras españolas. Eso sí, cuidado con los bancos de niebla que están complicando la conducción en numerosos puntos. Una jornada más, sobre todo en zonas de León, de Zamora, de Palencia, de la provincia de Valladolid. También en puntos de Huesca, de la provincia de Teruel e incluso en la provincia de Cádiz. Como siempre, les pedimos que en todos esos puntos, con visibilidad reducida, moderen su velocidad y, sobre todo, aumenten la distancia de seguridad. En lo que se refiere a incidencias, afortunadamente no hay ninguna importante, pero sí les recordamos la avería de un vehículo en Álava, en la Nacional 622 en Vitoria, kilómetro 5, mantiene cortado parcialmente uno de los carriles en la entrada a esta localidad. También en Sevilla otra avería dificulta la conducción en la S30, en el kilómetro 15, cerca del puente de Reina Sofía, cortado parte de un carril circulando hacia el puente del Centenario.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 13, lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Tiempo de la información confidencial en La Linterna. Fernando Jaroy, hola.
Hola.
Federico Quevedo, ¿estás por ahí?
Estoy. Hola, ¿qué tal, hola, Marta? Hola. ¿Cómo estamos?
Pues todo fenomenal. Vamos a empezar con Fernando. Fernando, mañana primera Pascua Militar de Felipe VI.
Pues sí, ya que tanto hablamos de reyes en estas horas,
claro.
Vamos a hablar de del rey.
Claro.
Por cierto, que me han dicho que el rey emérito, el rey padre, que está muy bien. está pero muchísimo mejor que el año pasado, cuando, te acuerdas, por estas fechas hizo un papel lamentable en el pues estaba muy mal físicamente, sí, en la Pascua Militar, sí, y a partir de ahí empezó a pensar en abdicar. Uh-huh. Ahora es al revés. Ahora, digo, aparte que ahora el rey, afortunadamente, emérito, está muy bien, Juan Carlos I está muy bien, ahora es al revés. Yo creo que la Pascua Militar va a servir para iniciar una nueva etapa del rey Felipe VI. A ver, en la zarzuela se han escuchado algunas críticas, por otra parte, buen mensaje navideño, pero, en fin, se ha escuchado algunas críticas, que a lo mejor el rey se quedó un poco corto. Esto ha aparecido en editoriales, bueno, nosotros mismos lo hemos dicho, y también a la forma como se hizo, etcétera. Yo creo que, en la casa del rey, los asesores principales, entre los cuales destaca Jaime Alfonsín, es el fundamental en estos momentos, pues destaca la prudencia. No quieren hacer ningún mensaje rupturista, nada, quieren más o menos atenerse a los cánones de siempre, pero ir cambiando poco a poco. El papel del rey, acuérdate de esto que te digo, se va a ir definiendo en los próximos meses en un sentido crecientemente positivo. Es decir, por supuesto hay limitaciones constitucionales, pero la Constitución permite hacer muchas más cosas al rey de las que hace, y va a tener una presencia tremenda. Por cierto, déjame protestar porque en estos actos castrenses del 6 de enero los periodistas perdimos una oportunidad de hacer un poco de chau-chau, que es nuestra vida y nuestra manera corrillos. De informar. Los corrillos, sí, nos han barrido de ahí y nos han dejado en el acto puramente formal, así que yo no voy a ir y lo voy a ver por televisión, naturalmente. ¿Me dejas que te diga otra cosa? Si nos da tiempo.
Sí, claro.
Estos días escuchar algún comentario es difícil, porque nadie anda por ahí comentando, están todos esquiando, haciendo no sé qué, o ganando elecciones internas, como los de Podemos, ¿no? Pero, en fin, el caso es que he escuchado...
Elecciones internas con ciertas... Podemos, sí, has hecho referencia, ¿no? Con ciertas irregularidades.
Sí, bueno, esto lo hablamos el otro día en la tertulia por la noche, y ya pues no hace falta hablarlo más, pero he escuchado una cierta irritación en áreas gubernamentales por lo que publica ese número especial del Economist sobre 2015. Porque claro, ellos piensan que deberían reconocer que los progresos son mucho mayores de lo que se reconocen ahí hay un cierto escepticismo sobre la recuperación de la económica, y dicen que, pues, por ejemplo, mire usted lo que ha ocurrido hoy, que, en fin, que sacan mucho pecho con las cifras del paro, con los datos del paro o del menos paro que han aparecido hoy, ¿no? Uh-huh. Pero están todavía un poco molestos con el tratamiento escéptico de cierta prensa salmón en general y del Economist en este caso muy en particular. Uh-huh. Lo he oído y ahí está, pues, en fin, tampoco está tan mal la página del Economist que le dedican a España. Podrían haberle dedicado un poco más, la verdad, pero no está tan mal tampoco.
Federico, ¿qué lío interno tiene el Partido Popular a cuenta de esa candidatura o no de Esperanza Aguirre a la alcaldía de Madrid?
Pues tiene, vamos a ver, lo que hay es mucho movida interna, mucho run-run, mucho dimes y diretes dentro del PP de Madrid en este momento, a cuenta precisamente de esa candidatura, porque no todo el mundo dentro del PP de Madrid está muy a favor de que se produzca. Hay gente que considera que sería un error poner a Esperanza Aguirre, porque creen que a pesar de todo lo que ella dice, pues todo lo que ha pasado con Gürtel y el escándalo y lo que puede pasar en el futuro le salpica, y también lo de Granados, lo de la operación púnica y todas estas cosas. Sin embargo, testeando, todo el mundo está convencido de que si las encuestas en el minuto último en el que Rajoy tenga que tomar la decisión siguen diciendo que la única que puede ganar las elecciones en Madrid es ella, tienen muy claro que Rajoy va a ser pragmático, y aún no siendo desde luego su candidata preferida, ya todos sabemos que no lo es, la acabará poniendo precisamente porque considera que el PP no se puede permitir el lujo de perder Madrid.
Todo esto lo sabremos en febrero, ¿no?
Sí, muy pronto.
En febrero es cuando ya conoceremos los candidatos, ¿no?
O a lo mejor en enero, oye, que han convocado una junta directiva, sí, que llevaban 20 meses sin convocarlo, no sé cuánto, y la han convocado
a lo mejor
para el día 12, ¿no?
A lo mejor tenemos alguna noticia antes, sí.
Claro, yo creo que el día 12 hay que esperar algo, porque no se puede aguantar esto mucho más tiempo. Digo yo.
Lo iremos contando entonces.
Digo yo.
Gracias a los dos, que paséis una buena noche y a ver qué os dan los reyes, porque, bueno...
A Federico, bueno, yo más, nada, pero... porque yo creo que mi rey es Jarak, tiene tanto trabajo aquí que no sé yo si...
A Federico Carbón,
Bueno, y a ti, Fernando,
para ti espero todo. A mí, bueno, a mí me van a traer cosas estupendas. Voy a preparar unos chocolates para los camellos.
Mañana me lo cuentas.
Les gusta el chocolate
con
avellanas.
No te lo comas tú antes, porque tú eres capaz. Uno que pongo, uno que me como. Uno que pongo, uno que me como. Que paséis buena noche los dos, ¿eh?
Bueno, mañana nos vemos.
Venga,
en la
tertulia. Un abrazo. A las 8:30 todo el deporte, en la linterna antes, noticias de la cultura, en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.
El año comienza con el rumor de la posible retirada de los escenarios de Julio Iglesias, Ramón García Pellegrín.
Así lo apuntan, Marta, algunos medios informativos. De momento solo son especulaciones sin base oficial sobre una posible retirada de los conciertos en directo, que no de la música, del artista español más internacional, que ha cumplido ya los 71 años. Julio Iglesias tiene ya cerradas varias fechas de actuaciones por todo el mundo para este 2015 y varios discos pendientes de ser publicados. No es la primera vez que Julio Iglesias habla sobre su posible retirada. El propio artista aseguraba hace 3 años que se retiraba de la vida pública.
Este es el día más importante de mi carrera. El día más importante porque es el último día de una vida pública. Es mi último reconocimiento al que pienso asistir, sea cual sea. Entonces me emociona pensar que a los 68 años, después de tantos momentos en mi vida, este es el que más me emociona.
La novela de género negro predomina en la 71 edición del Premio Nadal, que se falla mañana en Barcelona.
Se han presentado más de 300 originales al premio y solo quedan 6 novelas finalistas que buscan el primer galardón literario del año, el prestigioso Nadal. Laura Miralles ha hablado con el director de la editorial Destino, la que convoca el galardón más antiguo de las letras españolas.
En esta edición, el Premio Nadal ha recibido 335 originales con gran riqueza de géneros. Abundan las novelas de intriga y las de corte intimista. Emilio Rosales, director de la editorial Destino.
La novela en diferentes tonos, de novela negra, digamos, negro de diferente intensidad, hay bastantes, desde el thriller hasta una combinación de novela histórica. Eso es lo que predomina y también, sobre todo, la novela de conflicto personal, la novela psicológica.
Se trata del premio literario más antiguo de España, que pretende impulsar la literatura de calidad para que llegue a muchos lectores. El Nadal está dotado con 18.000 euros y mañana por la noche sabremos cuál de las 6 novelas finalistas obtiene el galardón.
La tercera entrega del Hobbit sigue liderando la taquilla en 2015.
La batalla de los 5 ejércitos, la tercera y última parte de la saga del Hobbit, sigue pisando muy fuerte en la taquilla de nuestros cines. Sigue siendo la más vista en España, con una recaudación de 14 millones de euros, que son más de 600 en todo el mundo.
Y Ángeles González Inde ha sido elegida para la Junta de la Academia Europea de Cine.
La cineasta y exministra de Cultura formará parte de este organismo con mayoría femenina los próximos 2 años. Los 3.300 profesionales del cine europeo que integran la Academia Europea han elegido a 6 mujeres en su junta directiva, que está presidida por el director alemán Wim Wenders.
Un equipo de arqueólogos podría haber encontrado, Ramón, el lugar donde fue juzgado Jesús.
Estaría situado bajo el suelo de la antigua prisión Kisle, un edificio cercano al Museo Torre de David en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Décadas de excavaciones han revelado los restos de ese palacio donde podría haber sido juzgado Jesucristo antes de ser crucificado, según el diario The Washington Post.
Y tras dar carpetazo al año greco, hemos hablado con un fotógrafo que se ha acercado de otra manera a la magia de su pintura.
David Blázquez lleva años fotografiando obras míticas como El entierro del señor de Orgaz o El expolio. Sus fotos se pueden ver en libros maravillosos como El fuego griego, donde se observa a gran tamaño todos los colores del pintor de lo invisible.
Acabo metido totalmente dentro del cuadro, ¿no? Pues al final, bueno, empiezas por el cuadro en general, te empiezas a fijar en un rostro, en una mano, en un detalle de un manto, y descubres que, bueno, que en cuanto metes la cámara dentro de un cuadro del Greco, pues bueno, lo que a ti te parece pues es una imagen muy definida, de repente te das cuenta al acercar la cámara que es una cosa pues muy difusa.
David Velázquez se queda también con una lección de este año Greco.
Yo creo que se ha dado cuenta de lo moderno que era el Greco, ¿no? O sea, todo este tema que tiene de incomprendido, de raro, de difícil, de complicado. Bueno, pues yo creo que hoy la gente se lleva la lectura de que el Greco lo que era un adelantado a su tiempo.
Nos acercamos a La Rioja, que vive hoy la penúltima jornada del festival actual COPE en Logroño, Tito Alcalá.
Penúltima jornada para Actual 2015 con un claro protagonismo hoy para el apartado cinematográfico. A las 10 de la noche, los cines Moderno acogerán el estreno de la comedia Negociador, dirigida por Borja Cobeaga, uno de los guionistas de Ocho Apellidos Vascos. Acudirá al estreno junto con los actores Ramón Barea y José Ambengoechea. Y a las 10 y media, en la Sala Menir, concierto de la Noche de Reyes con El Meister. Mañana martes, cerrando Actual, concierto de la andaluza India Martínez a las 9 y media de la noche en el Teatro Bretón. Une el flamenco con melodías étnicas y otros ritmos y está de actualidad por su trabajo en la banda sonora de la película El Niño.
Pues precisamente India Martínez hablaba así de su participación en este festival Actual 2015.
Yo también vengo por el vino. Y nada, vamos a hacer flamenco, esa fusión que a mí pues me define un poco.
El dúo neoyorquino The Drums se suma al Low Festival de Benidorm.
Además de The Drums, otros grupos como The Rabionettes o Dorian, los barceloneses, han confirmado ya asistencia para el Low, que se celebrará en Benidorm el próximo mes de julio y va a contar con Kasabian como primer cabeza de cartel.
Adiós al músico y cantante italiano Pino Daniele.
Daniele fallecía anoche a los 59 años de un infarto en su casa de la Toscana, en Italia. El cuerpo sin vida fue trasladado a un hospital de Roma. El destino de Pino Daniele navegaba entre las aguas del rock, el blues y la música napolitana con un marcado mensaje social. Deja como legado 30 discos. Su gran amigo, Eros Ramazzotti, ha asegurado en Facebook que querrá siempre a Daniele porque era puro y verdadero, dice, además de ser un gran, gran artista.
Enseguida las noticias aquí en La Linterna.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Pues preparabas todo, ponías el turrón, ponías la lechuga para los camellos y no sé, era una noche muy bonita que te juntabas con todos y ponías el zapato y luego a la mañana siguiente.
El mejor regalo de la Navidad es tu sonrisa. Sonríe con nosotros.
COPE. Estar informado.
Felices Reyes.